Aquí comienzan las noticias en Bocaribe Radio. Toda la información de interés para las localidades metropolitana y suroccidente de Barranquilla. Informativo Bocaribe, 89.6 FM y bocaribe.net. Tu entorno es la noticia.
En cuarentena, el equipo de reportería del Informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las 11 a.m. y 6 p.m. por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
Estos son nuestros titulares.
Paro nacional virtual de educadores por una educación con garantías.
Obras del megacolegio Gardenias 2 perjudican a la comunidad de los barrios Santa María y Villa San Carlos.
Sector de las artes escénicas en Barranquilla se manifiesta ante Secretaría de Cultura.
Líder social preocupado por la situación de los jóvenes en el barrio La Pradera.
Séptima edición del Festival de Circo del Caribe Nariz Roja.
Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia.
Paro nacional virtual de educadores por una educación con garantías. La Federación Colombiana de Educadores, FECODE, la cual es la federación sindical que agrupa los sindicatos departamentales y distritales de maestros y maestras de Colombia, convocaron el pasado miércoles 12 y el jueves 13 de agosto, respectivamente, a un paro nacional virtual de 48 horas, declarándose de esta manera en desobediencia civil contra el modelo de alternancia que quiere implementar el gobierno. Esta es la primera vez que un paro de FECODE se realiza de esta manera, a diferencia de los plantones de principios de junio que se hicieron al aire libre pese a las condiciones sanitarias.
Felicitarlas y felicitarlos por este inicio de este paro nacional virtual de 48 horas, un paro en las cuales desde nuestra Junta Nacional del pasado 4 de agosto, donde tomamos la decisión por unanimidad de realizar este paro de 48 horas, por las siguientes razones o motivos. Primero, para decirle no a la alternancia, no a la presencialidad. Si el gobierno nacional persiste en estas circunstancias de volver y retornar bajo este modelo, el cual es perverso para los jóvenes, para los niños, para toda la comunidad educativa, nosotros hemos tomado la decisión y seguiremos avantes en el proceso de la desobediencia civil.
De las 96 secretarías de educación del país, 32 tomaron la decisión de iniciar con la alternancia en sus territorios. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Educación, esto no significa que todas las instituciones de estos territorios empezarán a tener sesiones presenciales, sino que solo ocurriría en ciertos colegios que cumplan con todos los requisitos de bioseguridad para tal fin. Para quienes no tienen el concepto claro, la alternancia es el trabajo o las actividades académicas que incluyen la presencialidad, el trabajo en casa y el trabajo virtual. Sin embargo, el magisterio ha dejado claro que la principal razón del cese de actividades es manifestarse en contra de este modelo, al considerar que no existen las garantías necesarias para garantizar la salud de los menores, docentes y directivos en el retorno a clases. Escuchemos lo que piensan algunos profesores y profesoras.
El magisterio está en paro y entra en estado de alerta como respuesta a todas las políticas impopulares en educación. Por eso no vamos a retornar a clases presenciales mientras esté amenazada la salud y la vida de la comunidad educativa por la pandemia. Se deben de tener las garantías y condiciones escolares dignas.
Como docente yo considero que no debemos regresar a clase. Primero porque, bueno, los niños comparten los unos con los otros la merienda. Entonces, por mucho distanciamiento que se quiera implementar, Yo no creo que eso surja.
Para uno como docente es, de por sí es, en las condiciones normales es caótico el control de todo de una, en un aula de niños de 25 mínimo alumnos. Ahora mucho menos va uno a poder controlar un niño que no tiene, tiene la inocencia, no tiene la malicia de que debe mantenerse con el tapabocas puesto.
Pienso que lo que tiene que hacer el gobierno es meterse la mano en el bolsillo e invertir en todo lo que tenga que ver con infraestructura en la educación virtual.
Bueno, yo creo que Barranquilla no tiene las condiciones para el retorno a clase ni para la alternancia, porque si la justificación es que los casos están bajando en Barranquilla, si se abren nuevamente los colegios y se decide ir a la alternancia, pues eso también podría ocasionar, ojalá que no pase, un rebrote del virus en Barranquilla. No solamente, porque no solamente se desplazan los niños, también se desplazan los papás, las mamás, las personas que lo llevan hasta el colegio y que lo recogen. O sea, implica que nosotros tengamos que hacer nuestras planeaciones de clase en un doble sentido. Una fase dedicada, ¿verdad?, puntualmente para los chicos que están ahí en el salón de, que estarían en el salón de clase con nosotros, y otra para los chicos que están en la virtualidad. Me parece que sería una doble carga, ya de por sí los docentes y las docentes estamos cargados con el teletrabajo, recibiendo llamadas, contestando correos a toda hora, contestando evidencia, resolviendo, ideándonos estrategias interactivas en la web y demás herramientas, para entonces ahora tener que aplicar doble metodología en una sola clase, porque eso es lo que implica tener niños en la virtualidad, en el computador, y al mismo tiempo tener niños en la clase.
FECODE menciona que hasta el momento el gobierno ha omitido las responsabilidades que tiene con la educación pública en caso para continuar las clases no presenciales, y que no basta con regalar unas cuantas tablets o planes de datos. Consideran que debe existir una política de apoyo a padres y docentes. Por esta razón, el retorno a clases en las aulas supone otras preocupaciones. Con 422.000 casos de contagios de COVID-19 que ha alcanzado el país, los padres y madres de familia ven también con preocupación ese retorno a clases.
Bueno, realmente yo no estoy de acuerdo con que los colegios, las instituciones educativas como tal, regresen, en particular pues porque nuestro sistema educativo no está preparado, y en algún caso que se llegue a dar, que seguramente sucede, si sucederá, si vuelven a las aulas, es de contención, y que pues debería continuarse por el resto del año de esta manera.
Niños a las clases semipresenciales, pues no me parece, porque estamos pasando una situación mundial bien difícil y siempre van a estar jugando o estar en contactos y eso.
No estoy de acuerdo con que las aulas de los institutos educativos sean abiertas. De esa forma, el gobierno está demostrando que lo único que le interesa ha sido reactivar toda la actividad económica. Pues para mí no es la prioridad, pues la prioridad es y será siempre la salud integral de mi hijo de 9 años.
Bueno, la verdad que no me parece que los niños deberían regresar a clase, porque es que en realidad mucho riesgo para ellos, y cada padre, nadie quiere que le pase nada a sus hijos. No me parece bien que ellos regresen a clase en estos momentos.
No estoy de acuerdo con el regreso a clases hasta que no exista una vacuna, ya que quiero preservar la vida de mi hijo, de mi familia, las cuales tenemos factores de riesgo que son susceptibles a este virus.
La organización pidió derogar la Directiva Ministerial número 11 del 29 de mayo de 2020, que hace referencia a las orientaciones para el regreso a clases, así como los lineamientos emitidos por el gobierno para establecer los controles para la aplicación de la alternancia. De acuerdo con FECODE, con estas normativas no se garantiza por completo que las condiciones de salud serán suficientes para evitar focos de contagio.
Hoy no puede seguir el gobierno legislando desde la ciudad de Bogotá, desconociendo la realidad de las instituciones, del entorno social, económico que se desarrollan allí. Por eso nosotros le decimos al gobierno, aquí tiene que cumplir, aquí no puede salir la señora ministra y el gobierno nacional, nos hemos sentado, hemos dialogado, sí, hemos dialogado, hemos conversado, pero aquí se necesita verdaderamente la voluntad para concretar también cada uno de los acuerdos pactados y firmados. Aquí tenemos que hablar sobre el tema de la reforma constitucional desde el Comité Ejecutivo de FECODE, desde los maestros y maestras de Colombia, cualquier acto de violencia hacia todos nuestros niños y niñas. No compartimos desde ningún punto de vista el tipo de violencia que se genere hacia ellos. Hoy estamos en medio de este paro nacional virtual de 48 horas exigiéndole al gobierno nacional que verdaderamente se retome y se continúe con el trabajo para así lograr ese consenso, ese acuerdo y de acto legislativo para reformar los artículos 356 y 357 de la Constitución Política Nacional para incrementar real y progresivamente los recursos para salud, educación. No puede zafarse de esa gran responsabilidad que tiene con el país.
Acabamos de oír al señor Nelson Alarcón, presidente de FECODE, en apartes de la transmisión del paro de 48 horas. Finalmente, pidieron la declaratoria de una emergencia educativa que garantice las actividades escolares no presenciales y el retorno a los colegios cuando no esté en riesgo la salud y la vida y la pandemia esté controlada en el país.
Contacto Comunidad, un espacio para usted.
Obras del megacolegio Gardenias 2 perjudican a la comunidad de los barrios Santa María y Villa San Carlos. Las Gardenias es un conjunto de apartamentos de interés social que lo habitan desplazados por la violencia y víctimas producidas por el conflicto interno que vive el país. Hace más de 7 meses se iniciaron las obras de lo que llaman Consorcio OD Gardenias 2, en la construcción de un CDI y ampliación del megacolegio Gardenias y un polideportivo, que con recursos de FINDETER y el apoyo del Ministerio de Vivienda se vienen realizando para dar respuesta a las necesidades de la urbanización Las Gardenias. Pero esto viene afectando a otros barrios. Nos comunicamos con el señor Vladimir Pomares, quien es habitante del barrio Villa San Carlos y quien dice ser víctima de dicho proyecto, e igualmente sus vecinos. El proyecto tiene los desagües para la vía principal de los dos barrios, afectando y causando daño, ya que algunas de estas calles no están pavimentadas. El señor Pomares nos comentó lo siguiente frente al tema.
Donde los señores interventores tienen un desaguadero hacia la vía principal del barrio Villa San Carlos y hacia la parte contigua del barrio Santa María, que también la tienen, parece fuera un chiquero de puerco. No tiene otro pergamino porque está en muy malas condiciones la vía. De que tienen unos desagües hacia la vía principal del barrio Villa San Carlos, vía que por lo cabo nunca ha sido pavimentada por el distrito, por el departamento ni por la nación. De hecho, nunca ellos la han hecho nada por esta vía. Ahí se encuentran en la carrera 2 Sur con la 98B, se encuentran instalados unos tubos hace 27, 28 años. El señor Alfredo Navarro, dueño de Equipos Universal en ese entonces, el señor me obsequió 4 tubos y los instalé. De ese momento nosotros hemos hecho buen uso de la vía, pero hoy por hoy con esta obra en ejecución de Gardenias 2, tenemos el perjuicio de la vía.
¿Cómo ha afectado esta situación a los habitantes del barrio?
La problemática que ha ocasionado, porque ya está a punto de dejarnos incomunicado acá por los lados del barrio Santa María y del barrio San Luis, que es la única vía de acceso que tiene este barrio, porque si usted puede apreciar desde la carretera La Cordialidad hacia el puente Murillo, esta vía, estos barrios, ninguno tienen retorno.
¿Qué han hecho ustedes para solucionar esta situación que tiene en mal estado esta vía?
De manera incansable le he llamado la atención a los señores, pero dicen sí que van a arreglar, que es una fuga, que es un problema, qué tal. Pero ayer pude evidenciar un tubo donde lo tenían como desagüe hacia el barrio de Villa San Carlos y le tomé foto y se lo mostré a la socializadora del proyecto. Mire, este perjuicio no se le puede estar ocasionando a la comunidad. Pero cuando ellos vieron que yo le tomé foto, entonces sí cogieron y guardaron el tubo cuando llegó la socializadora y el tubo no estaba ahí. Pero de hecho, pues ya yo le había tomado foto y se lo mandé al WhatsApp. Pero le cuento, ahí tenemos, el sector está peor todavía. Eso, incluso la parte aquí, la parte contigua, como el que va para el CAI de Las Gardenias, eso está intransitable. Eso es un chiquero de puerco los frente a esas casas, porque tienen la de agua derramada por toda esa situación. Entonces, no, impresionante. Ellos no miran el perjuicio que le están ocasionando a la persona, que la persona tiene, no está lloviendo y tenemos que estar caminando dentro de un lodazal. Que esa obra ahí están transitando vehículos vehículos articulados, tractomulas cargadas de materiales. Los camiones, los mixers, eso del concreto, los trompos del concreto, y ahí no hay paleteros por ningún lado, porque hasta esa plata se la han ahorrado, que no tienen paletero por ningún lado. La gente tiene que exponerse en el movimiento de esos grandiosos vehículos, porque es que no hay una persona ahí que que por lo menos se ponga al frente de la situación, por lo menos a manejar esa parte de seguridad. Parece que no hubiera ni CISO de seguridad en esa parte, porque ni eso está manejando esa constructora, el CDO Gardenia.
¿Qué respuesta ustedes han recibido de la empresa contratista frente a las peticiones que ustedes les han hecho?
Hasta el momento, mi amigo, prevista ninguna. De hecho, estoy esperando arreglarme ahorita para subir nuevamente porque tenemos la calle en peor estado.
Si la empresa ejecutora del proyecto no le responde a las peticiones que ustedes le han hecho o que usted también le ha hecho personalmente, ¿qué están pensando ustedes hacer para que Findeter, el Ministerio de Vivienda y la empresa constructora responda positivamente frente a sus peticiones?
Tomarnos la circunvalar o tomarnos la obra, que no entre nadie. Ya la comunidad está ya cansada de eso y ya me han venido haciendo esa petición, que nos tomemos la circunvalar o nos tomemos la obra.
Desde este micrófono esperamos que no sea necesario utilizar otros mecanismos que no sea el diálogo para resolver esta situación que viven los habitantes del barrio Villa San Carlos.
La cultura local es noticia.
Sector de las artes escénicas en Barranquilla se manifiesta ante Secretaría de Cultura. El telón de las artes escénicas sigue abajo y el gremio de este sector de las artes en la ciudad padece un sinsabor debido a la fallida reunión prevista con Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla y la organización Cámara Teatral. En un comunicado de prensa difundido ampliamente a los medios de comunicación y por redes sociales, se dieron a conocer los resultados de la frustrada reunión, debido a que la secretaria de Cultura, la señorita María Teresa Fernández, no se presentó a la reunión, que tenía como fin desarrollar una agenda con temas que incluían convocatoria de emergencia El escenario es tu casa, fase 1 y fase 2, y sus dificultades, portafolio de estímulos de cultura de 2020 y su incertidumbre, y el plan de reactivación del sector artístico y cultural, protocolos de bioseguridad, entre otras cosas. Alberto Lemus, de la Fundación Manos y artista y director de teatro de amplia trayectoria en la ciudad, explica en detalle los motivos por los que el gremio del teatro se manifiesta.
La manera como se desarrolla el portafolio esta vez se desarrolló de la forma como se vienen manejando las cosas aquí en Barranquilla y en el Caribe, que todo es hecho corriendo, todo es hecho para tener indicadores, buenos informes de que sí se están haciendo las cosas bien. Y hombre, sabemos que las cosas no se están haciendo bien, sabemos que no hay una transparencia en estos procesos. Siempre en los portafolios de estímulos ha habido inconsistencias administrativas que nos obligan a manifestar y a expresar y a exigir el pago de esos portafolios de estímulos, que se vienen haciendo unos malos manejos, unos manejos sospechosos en cuanto a los presupuestos para cultura. Esta vez, por ser un portafolio que se generó de emergencia, debería ser pagado por lo menos a un mes. Y ya van casi 2 meses y a varios de los compañeros, incluido a mí, no me han pagado. Entonces no entendemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué entonces nosotros, si llegamos a incumplir, nos cae enseguida y nos ejecutan enseguida una póliza de cumplimiento que nos obligan a desarrollar los proyectos solo de aquí para allá? Pero y de allá para acá, entonces, ¿cuál es el mecanismo que obliga a ejecutar de manera eficiente esos presupuestos?
Alberto Lemus nos cuenta que dentro de las peticiones que hace el sector está el de sostener el encuentro de diálogo con la Secretaría de Cultura de manera pública.
Si el sector cultural no es prioritario dentro de la urgencia que se está, de la urgencia y de la emergencia sanitaria, para nuestra representante de la Secretaría, entonces, ¿cuáles son realmente las prioridades? Si gracias al sector existe una Secretaría Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo. Gracias al sector, ellos están laborando como funcionarios públicos. Si no hay sector cultural, no existiría una Secretaría de Cultura. Y esto lo venimos manifestando por diferentes medios y están tratando de callarnos. Sí, han llamado varias veces pidiendo que la reunión sea privada y nosotros no estamos de acuerdo. Exigimos que sea una reunión pública con el sector cultural. Le damos un plazo de 5 días a la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo para que nos agenden una reunión nuevamente con la asistencia obligatoria de la secretaria actual de Cultura, María Teresa. Si no pasa esto, pues nos vamos a ver nuevamente obligados a seguir actuando con manifestaciones simbólicas y pacíficas, mostrando que realmente Barranquilla está en crisis cultural y que la cultura en Barranquilla no es solo carnaval. La cultura en Barranquilla también son las disciplinas que hacen parte del arte. Por eso nos vamos a seguir manifestando. Invitamos a toda la comunidad y a todo el gremio del sector cultural a que nos apoyen en estas iniciativas, a que compartan en redes el comunicado que han publicado, han estado publicando varios colegas. Y aquí hemos encontrado toda una serie de inconsistencias de parte de la Secretaría Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla.
El gremio reitera la importancia, urgencia y necesidad de construir un diálogo horizontal a través del mecanismo de participación ciudadana entre el sector artístico y cultural, la administración pública y la ciudadanía del distrito de Barranquilla.
De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
Líder social preocupado por la situación de los jóvenes en el barrio La Pradera. El dirigente social dice que los jóvenes están abandonados a su suerte en la localidad suroccidente y en especial en el barrio La Pradera. Exige que el distrito tome cartas en el asunto para mejorar las condiciones de vida de esta población. Dialogamos con el dirigente Yair Fal sobre la realidad que viven los jóvenes en los barrios del suroccidente y esto nos contó frente al tema.
Bueno, un poco preocupante porque hay muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad tanto laboral como de participaciones en las diferentes áreas en los barrios, y ellos de pronto toman la necesidad de consumir droga. Y eso es un lado preocupante porque se presta para los rapunazos, para la delincuencia.
Señor Yair, ¿qué se está haciendo en el barrio La Pradera y en otros barrios del suroccidente para mejorar esta situación que están viviendo los jóvenes en este momento?
Sí, hay muchos jóvenes que se han entregado a la droga, pero gracias a respaldo de la administración hemos socializado proyectos con los jóvenes y lo hemos podido ayudar en diferentes campos, como en deporte principalmente, en cultura, unos campos laborales que no tengan oportunidad de ingresar a los jóvenes, para que trabajen con el distrito, y poco a poco. Pero el descuido, la pandemia, se ha dejado a esos jóvenes sin el apoyo y sin el respaldo, y ellos nuevamente han vuelto a la vida. Vuelven a la necesidad de consumir droga. Por eso yo insisto constantemente al distrito y a los agentes de control que le dan cimiento a esos jóvenes. Pues no es simplemente tomarse una foto a la hora que haga un proyecto, un programa por medio de una fundación para lucrarse a otra persona, sino que continúen con la tarea con esos jóvenes, no dejarlo abandonado. Por eso es que yo siempre en los diferentes medios denuncio y ataco y digo, ¿por qué? Porque muchas personas organizan proyectos, vienen a los barrios, entusiasman a los jóvenes, ¿y qué pasa? Toman la foto como constancia para cuando venga la investigación de esa fundación o ese programa, ellos justificar ante la Contraloría, la Procuraduría, mostrarles que evidentemente hicieron el programa. Pero lo que no saben en la Contraloría, la Procuraduría, que ellos simplemente vienen es para tomarse la foto y dejan todo tirado.
¿Qué necesitan los jóvenes para salir de esa situación que usted menciona?
Vuelvo e insisto, después que haya respaldo tanto del distrito como la misma comunidad, esos jóvenes se dedican a hacer o a ejercer lo que ellos saben. Pero si usted los abandona a ellos que lo único que hacen es satisfacer su necesidad es con un tabaco de marihuana o con alguna clase de vicio. Y ese vicio va contraído con la delincuencia. Y la delincuencia es el tema de la inseguridad. Entonces hay que trabajar de la mano de eso con esos jóvenes y ayudarlos, porque no es criticarlo a esos muchachos. Es ayudarlos. Por eso la pelea mía siempre con los diferentes entes, porque ellos dicen que uno es el que se opone a las cosas y no va a oponerse. Es ayudar a los muchachos a salir adelante.
¿Qué cree usted que se puede hacer para mejorar esta situación de los jóvenes en La Pradera y en el suroccidente de Barranquilla?
No le hemos dado la oportunidad de hacer parte de algún programa, sea institucional o privado, para que ellos ejerzan y se ganen su platica, porque el problema aquí es que mientras que no genere ingresos para su familia, genera la delincuencia, porque nadie se va a morir de hambre. Los programas que vengan, vamos a seguir con esos programas que vengan, pero el distrito y las fundaciones que realmente lo hagan, porque nada sirve que ellos continúen si no lo terminan.
En el Chulo Occidente también hay jóvenes que se organizan para luchar por los derechos que tienen y para reivindicar los derechos de las comunidades, como la Red Sur Barranquilla.
Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia. La cultura local es noticia.
Séptima edición del Festival de Circo del Caribe Nariz Roja. Desde hoy, 14 de agosto, hasta el lunes 17, Barranquilla y en esta ocasión el mundo entero vivirá la séptima edición del Festival de Circo del Caribe Nariz Roja. Este año, a causa de la emergencia sanitaria y en concordancia con las políticas públicas impuestas por el Gobierno Nacional, la parrilla de programación escénica del evento circulará de forma virtual y contará con 6 funciones de artes circenses y una varieté de clausura. Más de 15 artistas circenses de todo el planeta, que serán transmitidas desde diferentes lugares y escenarios de la ciudad y el mundo a través del Facebook Live Festi Circo Nariz Roja.
Ustedes son los que hacen posible que este festival siga su.
Organizado por la agrupación Artus Circus, bajo la dirección de Lucas Castañeda, el Festival de Circo El Caribe Nariz Roja nació en el 2013 como un homenaje a José Fernando Martínez, que en paz descansa, y conocido como el payaso Nariz Roja. Este año cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, la Corporación Cultural, la Estación de los Sueños, el Teatro La Sala, Kevana Magazine y Proscenio Teatro. Escuchemos a su director Lucas Castañeda, quien nos comparte en detalle sobre esta nueva edición del Festival de Circo del Caribe Nariz Roja.
Hola amigos de Bocaribe, muchas gracias por brindarnos este espacio. Un saludo grande y un abrazo de payaso a todos los radioescuchas que están en estos momentos conectados a Bocaribe Radio. Y hoy quiero invitarlos a nuestro séptimo festival, no solo para Barranquilla, sino para el mundo entero. Pues a causa de la emergencia sanitaria, en concordancia con las políticas públicas, pues la parrilla de programación escénica del evento circulará de forma virtual, con más de 15 artistas de todo el planeta. Todo esto será transmitido desde diferentes lugares del planeta y del país, y escenarios y de la ciudad y del mundo, a través de un Facebook Live de Festicirco Nariz Roja. Ahí lo pueden encontrar. Empezamos el día 14 con funciones de 6 y 7 p.m., de igual manera el día 15 y 16. El 17 tenemos, que es el lunes festivo, tenemos la gran varieté que vamos a arrancarla a las 5 p.m. Les recuerdo, este séptimo Festival de Circo del Caribe Nariz Roja es organizado por la agrupación Artur Circus bajo mi dirección y la producción general de Bexabe Henao Rincón. Los espero vía virtual. No escuchamos los aplausos, pero recibimos like y corazoncitos. Eso van a ser nuestros aplausos este año. Lo hacemos de todo corazón y esperamos que lo disfruten. Así que pónganse en esa nariz roja y disfruten del festicirco en casa. Aprovechemos que ahora desde la casa podemos gozar del festicirco nariz roja. Muchas gracias nuevamente a Bocaribe Radio por brindarnos estos espacios y por apoyarnos año tras año. Un abrazo gigante de payaso a todos allá en sus casas. Muchas gracias.
Para mayor información, visitar el fanpage de Facebook @festicirconarizroja o al email festivaldecirconarizroja@gmail.com.
Estas fueron las noticias de hoy en el informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.